Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, amados hermanos. Hemos emprendido un estudio sobre la persona del Espíritu Santo, como el poder sustentador de restauración de la vida cristiana, su presencia en la vida para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cristo así lo decidió, es parte del plan de Dios. No los dejaré huérfanos. Sabe que, gracias a Dios, dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le ha dado ayuda idónea, ¿no? Pero también la presencia del Señor en la vida de una persona. Gracias a Dios por dos personas, dice el libro de Eclesiastés, que mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levanta, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Un tercero, y gracias a Dios, la persona del Señor en nuestras vidas. Estamos viendo ahora la persona del Señor Jesucristo siendo ungido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, aunque ya mencioné algunas cosas al respecto, solamente como introducción, Mateo 4 y versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto, o fue guiado del Espíritu hacia el desierto. Vamos a leer otros pasajes en Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1. Marcos el capítulo 1 y versículo 12. Dice la palabra del Señor, después de que el Señor Jesucristo recibió el Espíritu Santo en el bautismo, en su bautismo, ¿sí? Si podemos ver Marcos 1:10, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, Cristo es lleno del Espíritu Santo. Y luego, versículo 12, dice: y luego el Espíritu, mira cómo dice, le impulsó al desierto. El Espíritu le impulsó al desierto. Ahora, vamos a Lucas, por favor, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Mejor dicho, Lucas, sí, capítulo 3, por favor. Versículo 22 es la ocasión cuando Cristo es bautizado por Juan y el Espíritu Santo viene sobre él. Lucas 3, 22 dice, me quedé en Marcos, ahora sí, ya llegué a Lucas. Yo siento calor, no sé, hermano, no sé si sienten, ¿no? ¿Ustedes tienen frío? Bueno, entonces oren por mí, ¿verdad? Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué fue a hacer el Jordán? Fue bautizado en el Jordán. ¿Sí? Fue lleno del Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, descendió sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Y versículo 1 dice de Lucas 4, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego, mira el versículo, vienen las tentaciones de Satanás y el Señor. ¿Qué usó el Señor para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Usted sabe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y miren en Lucas capítulo 4, versículo 14. Voy a leer en el versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, pero mire cómo dice, por un tiempo. No pensemos que fue la única vez que Cristo fue tentado por el diablo. Se apartó de él por un tiempo. Pero mire cómo regresó Cristo del desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos a Juan, el capítulo 1. Les decía yo en la escuela dominical que Juan es el que menciona acerca de la permanencia del Espíritu. No solamente que el Espíritu vino sobre Cristo, sino permaneció en él. ¿Está ahí conmigo en Juan capítulo 1, versículo 32? ¿Está ahí, hermanos? Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan. O sea, yo no conocía quién era el Mesías. Curiosamente, a Juan, cuando fue llamado por Dios para predicar, Dios le reveló a Juan el Bautista que la manera en la que él sabría quién era el Mesías o el que iba a bautizar con Espíritu Santo era que habría de ver él o ser testigo de que descendía sobre él el Espíritu Santo. Y así lo dice en el versículo 33, dice, yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios. Dios lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ahora, de ahí también podemos, para interpretar correctamente Mateo 14, porque en Mateo 14 fue cuando Cristo vino a Juan. ¿Es Mateo 14? No. No es Mateo 14. Es en Mateo capítulo 3. Bueno, en uno de los pasajes. Me estoy equivocando. Mateo 14 es la alimentación de los 5,000. Estoy pensando en otro pasaje. Pero en uno de los evangelios, creo que es en Mateo, dice Juan, Juan le dice a Cristo que pues es necesario que mejor él lo bautice a él. Déjame, busco el pasaje para no andar parafraseando aquí. No tenía en mis notas leerlo, así que, pero creo que es en Mateo. Ajá. Dice, Juan se le oponía. Jesús vino de Galilea a Juan, Mateo 3:13. Es que era Mateo 3:14, por eso tenía 14 en mente. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cómo armonizamos esto? ¿Sabía Juan o no sabía Juan? Bueno, Juan 1 claramente dice que Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo viene, Juan se oponía y le decía a bautizarlo. Y Jesús le dijo, deja, ahora es necesario que se cumpla toda justicia. La razón por la que Juan el Bautista se oponía de bautizar a Cristo y le dijo, pues yo necesito ser bautizado por ti, no es porque él creía que él era el Mesías. Él no sabía que él era el Mesías. Él lo conocía como su primo, que era 6 meses menor que él. Estoy seguro que muy probablemente ellos coincidieron en algunas ocasiones, ¿verdad?, juntos en su juventud, ¿no?, probablemente, y Juan conocía el carácter de su primo. Ahora, hay muchas cosas que se dicen, ¿no?, usted sabe que en la Semana Santa ponen las películas esas de los milagros del niño Jesús, ¿no? Y todo lo que dicen y pone ahí, que es pura tradición. La Biblia no habla nada al respecto. Porque la lógica, bueno, pero si era... La Biblia nos dice, Cristo, hasta donde yo veo en la Biblia, no hizo ningún milagro antes de ¿cómo se llama? De su primer milagro en Juan capítulo, ¿qué es? 3, no, 4, las bodas de Caná, ¿no? Fue el primer milagro, claramente lo dice ahí, en Juan capítulo 4. Mire, ya me estoy saliendo para dejar claro, ¿no? Dice en Juan capítulo 4 que fue que convirtió el agua en vino. ¿Se acuerda usted? En las bodas de Caná.
Capítulo 2.
No, es 2, sí, tiene razón. Juan 4, Juan 2. Y ahí le dice, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pero Juan el Bautista conocía el carácter de su primo. Y recuerden que el bautismo que practicaba Juan era un bautismo ¿para qué?
Para arrepentimiento.
Para arrepentimiento. Entonces él dice, bueno, oye, tú bautízame a mí, yo sé que tú eres un hombre espiritual, ¿verdad? Aún en el carácter, Juan también lo era, ¿verdad? Pero es como cuando dos hombres que están buscando a Dios se juntan y no le dicen, ven, yo soy más espiritual que tú, ven, yo te voy a enseñar cómo. No, la actitud de una persona que es espiritual es como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Mire, ahora mi mente media, ¿cómo se llama? Pero dice ahí, me acuerdo, por lo menos me acuerdo que dice algo, dice, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces ese es el carácter espiritual de una persona espiritual. Bueno, el punto a donde yo quiero llegar con estos versículos de introducción es que Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Vemos, y les voy a llevar otro pasaje, Juan capítulo 3, vemos dos influencias en la vida del Señor Jesucristo. Dos influencias en la vida del Señor Jesucristo que le mantuvieron, le sostuvieron en su vida terrenal. Y fue la influencia de la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Miren Juan capítulo 3, versículo 34. Dice, hablando Juan el Bautista de Cristo, voy desde el 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién es el que necesitaba crecer? Cristo. Yo menguar, dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. ¿Quién es el que viene de arriba? Está hablando Juan el Bautista. ¿Sí? Es que vinieron, Juan estaba bautizando, ¿verdad? En Enón, dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. Y le vinieron a Juan y le dijeron, en el versículo 26, le dijeron, mire, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él, como diciendo, te está ganando el trabajo. Bueno, respondió Juan y dijo, ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de dónde?
Del cielo.
O sea, qué bendición que Juan sabía que las obras que él hacía, aún él iba en terminando su tiempo y el Señor tenía todo en control. Todo lo que Juan hizo fue para glorificar, preparar un pueblo dispuesto para recibir al Señor. Entonces, Juan, hablando de Cristo, dice versículo 28 en Juan 3. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. O sea, no vengan aquí a decirme, oye, el que tú bautizaste, ahora bautiza más que tú y todos vienen. Bueno, pues sí, eso es lo que estábamos esperando. Porque su ministerio viene del cielo, el mío vino del cielo, yo cumplí con mi parte. No puede el hombre, bueno, ya lo dije, recibir nada. Ahora, yo se los dije, versículo 28, yo no soy el Cristo. Yo solamente soy enviado delante del 29. ¿Está conmigo en Juan 3:29? El que tiene la esposa, ¿qué dice?
Es el esposo.
Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. ¿Qué era Juan en esa figura? ¿El amigo de quién? Del esposo. La esposa, podríamos decir, es la iglesia, los redimidos. ¿El esposo es quién? Es Cristo. Yo nada más vengo para llevarte a Cristo. Y esa es una tremenda verdad para aquellos que tenemos un liderazgo, tenemos hijos, somos maestros. Finalmente, queremos que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros hermanos, sigan a Cristo. Vean a Cristo. Bueno, luego nos dice aquí, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, refiriéndose a Cristo. El que es de la tierra, refiriéndose Juan a sí mismo, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, refiriéndose a Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, ¿cómo dice? Por medida. Y lo que está diciendo aquí Juan es que Cristo fue lleno del Espíritu Santo sin medida. Sin medida. Hay una realidad, hermanos. Cristo fue lleno del Espíritu Santo hasta lo sumo. Él es el ungido de Dios. ¿Se acuerdan aquel versículo en Salmo 45 que creo que se repite en Hebreos 1 que dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, refiriéndose, óleo es aceite, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ahora, uno puede decir, bueno, desde la perspectiva, Dios, Cristo es Dios y por supuesto va a ser lleno del Espíritu Santo porque pues es Dios. Y pues Dios, pues es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, tiene su lógica, ¿no? Por supuesto, no quiero separar a la Trinidad, no la puedo separar. Pero en su, como hemos dicho, esta expresión teológica, en su kenosis, es una palabrita así media, muy teológica. La palabra kenosis es un término teológico que viene de un verbo griego que es el verbo keno. Es el verbo del cual se traduce en Filipenses 2 cuando dice que Cristo se despojó a sí mismo. El verbo es keno. Y es como si tomáramos un recipiente, un vaso y tiro todo el agua. No lo voy a hacer, ¿no? Se vacía. Entonces, eso fue lo que Cristo hizo cuando dejó su gloria. En ningún momento dejó de ser Dios. Pero Él, aún siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Forma de siervo. Ahora, Él no deja de ser Dios, pero renuncia, se despoja de prerrogativas divinas que Él tenía. Por ejemplo, ahora tendría hambre, ahora tendría sed, ¿sí? Ahora usaría pañales, nos dice la Biblia, veréis al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Y ¿sabe qué, amado hermano? Hay que entender algo para entender la persona de Cristo. No fue una actuación, no fue una actuación, Cristo fue un bebé. Cristo fue un niño. De ahí hay una ventana de pensamiento muy interesante, ¿verdad? Pero bueno, ahí ando abriendo ventanas y le tengo que... ¿Qué tan consciente era ese bebé? El Cristo humano como bebé, ¿de quién era? Si Él se desarrolló como un ser humano. ¿Se acuerda que a los 12 años... se extravió, ¿verdad? Y fue voluntariamente. Y empieza a entrar tal vez en esa conciencia. ¿No sabías que los negocios de quién? de mi Padre me es necesario estar. Ahora no quiero esto decirlo como un absoluto. Lo que sí veo es que el Señor Jesucristo, creemos en la humanidad de Cristo. Y una de las cosas que a veces el sistema, los sistemas teológicos de pensamiento han hecho es que no han mantenido la distinción entre las dos naturalezas de Cristo. Y a veces todo lo que hace, ¿cómo se llama? O las obras que Él hace como hombre, como Dios hombre, dicen, bueno, es que Él es Dios y puede hacer eso. Pero parte de su kenosis, de su despojamiento, es esto, que Él nunca, escuche esto, nunca usó ninguno de sus atributos de divinidad para saciar los aspectos de su humanidad. ¿Me doy a entender? Cuando estaba sentado en el pozo de Jacob, ¿no? ¿Verdad? Cuando las mujeres samaritanas, ¿por qué estaba sentado ahí? Porque estaba cansado. No fue que él tronó los dedos, ¿verdad? ¡Pum! Ya no estoy cansado. Se cansó. Tuvo sed. ¿Aún se acuerda cuando estaba dormido en la barca y estaba la tempestad? ¿Qué hacía Cristo? Durmiendo. En medio de la tempestad. ¿Quiénes son los que estaban todos atribulados? Los discípulos. Señor, Señor, despierta que perecemos. Y le dijo, hombres de poca fe. Calla, enmudece. ¿Por quién lo hizo? ¿Por él? No, por ellos. Por ellos. Entonces, ahora, hablando de esto, entonces estamos hablando de un Cristo que es Dios hombre. Es el Dios hombre. Entonces, ¿por qué pudo Él vivir una vida de victoria? Ahí viene la respuesta, ¿no? Que es que Él era Dios. Sí, pero Él era hombre. Sí, pero es que como Dios, pues ni modo que Él no pudiera vencer. Sí. Pero era hombre también. ¿Me está dando a entender? Entonces, Él vino a enseñarnos. Ahora, en esto no está la salvación. La salvación no está en que tengo que, no está en que tengo que vivir como Cristo vivió. La salvación está en la muerte de Cristo. La sangre derramada de Cristo. Ahí está mi nuevo nacimiento. Pero para yo vivir para Dios, aprendo de Cristo, y esta es una realidad. ¿Qué usó Él para contrarrestar la tentación? Dígame, ¿qué usó? La palabra de Dios. ¿Qué usó? ¿De qué estaba lleno en su vida para poder vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios? Del Espíritu Santo. Entonces me enseña a mí como hombre, aquí tengo a un Salvador que es hombre, o ser humano como yo, que fue tentado según nuestra semejanza. Hay algunos, y voy a decir esto porque creo que es parte de, algunos dicen que Cristo, no dicen que no podía ser tentado, porque la Biblia dice claramente que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí es donde aquí hay un punto de interpretación. Y yo creo que es muy claro, porque para mí es claro. Antes, como que a veces queremos hacer demasiada teología de lo que no. Cuando se dice, bueno, es que Cristo, Él no podía pecar. Y pareciera una herejía si yo digo que Cristo podía pecar. Oye, ¿cómo que podía pecar si Dios no puede ser tentado por el mal, ni él? Si usted me dice ahorita, Cristo no podía pecar, yo le pregunto, ¿por qué no podía pecar? Porque Él es Dios. Bueno, entonces, ¿Dios muere? Le pregunto, ¿Dios muere? Dios no muere, ¿verdad? Entonces Cristo no podía morir porque Él es Dios. ¿No es cierto? ¿Dios se cansa? Entonces Cristo no se podía cansar porque Él es Dios. Ahora, yo sé que cuando digo esto, quedamos así, espérate, ¿cómo que Cristo podía pecar? O sea, le estoy quitando su deidad. No, estoy resaltando lo que Él es también. Él es hombre. Él es hombre. Ah, tengo que entender lo que es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra dominguera, ¿no? Unión está facilito, ¿no? Hipostática viene de hupostasis, esencia. La unión de dos esencias. ¿Sabe lo que es la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo? Es que tenemos dos naturalezas. ¿Cuáles naturalezas? Humana y la divina en una sola persona. Muchos teólogos y parte del sistema teológico dicen, es que cuando vino, ¿cómo se llama? La tentación, ¿quién fue? Ahí va otra cosa. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. ¿Cristo fue tentado? Fue tentado, claro, pero Dios no puede ser tentado. Ah, oh, espérate, lo que pasa es que en su humanidad fue tentado, pero en su deidad no fue tentado. Ok, suena lógico, ¿no? Pero aquí está pasando una cosa, estoy separando la persona de Cristo, como si fuera alguien bipolar. Cristo es uno, una sola persona. Es que hay que entender que Dios y Cristo son una persona. Yo y el Padre, uno somos. Pero ¿quién fue el que se hizo hombre?
Jesús.
Y con esto lleva un despojamiento de ciertas prerrogativas. Ahora, no se alarme. No piense que estamos quitándole a Cristo su poder, su deidad. Alguien dirá, oiga, pastor, es que si usted dice que Cristo podía pecar, imagínese, si Él hubiera pecado, ya no habría salvación. No se preocupe por el hubiera, preocúpese por la realidad. Él no pecó. Pero es que la posibilidad, fíjese lo grande de nuestro Salvador, podía y no lo hizo. Si no, me estoy encontrando con un Salvador que es como por ejemplo, delante de la audiencia, es como si yo fuera aquí un malabarista, no más malabarista, esos que pasan, ¿cómo se llama? Por la cuerda floja, ¿no? ¿Verdad? Y delante de usted, ¡oh, vienen el manso grande! Es que, pero yo sé que pues todo está ahí abajo, está bien acolchonadito y todo. Es una ilusión, ¿no? Solamente. No, ese no es mi Cristo. Oiga, pastor, ¿podía pecar? Sí. Así como podía morir y murió. Así como podía ser tentado. No puedo yo decir, es que Cristo podía ser tentado porque... Y de ahí pudiéramos decir nosotros, bueno, entonces él podía pecar. Entonces su naturaleza humana podía pecar. Pero su naturaleza divina no podía pecar. Mire, no lo hagamos tan complicado. Cristo no pecó. Cristo no pecó. Y tal vez esto que acabo de decir puede probar y puede a lo mejor algunos de nosotros aquí decir, bueno, este pastor anda medio, ¿verdad? Iba a decir descabellado. Bueno, eso ya saben que sí. Siempre todas mis expresiones son descabelladas. No, el punto es esto, hermano, que veamos que este Cristo pudo tener victoria en el poder del Espíritu Santo. Ahora, le voy a dar una para que, si usted se alarmó con esto que estoy diciendo, le voy a decir por qué piensan algunos así, que es que Cristo no podía pecar, esto, y se ponen así como muy, muy defendiendo, ¿no?, la teología. Pero ¿sabe qué hay detrás de esto? Una justificante. Le voy a decir por qué. Es que nadie puede vivir para Dios como Cristo vivió, porque pues Él era Dios. Él podía vivir así. Yo no puedo. ¿Sí me está dando a entender? Ahora, yo no le estoy diciendo que vamos a ser perfectos, infalibles como Cristo lo fue. De Él se dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Pero su vida, controlada por el Espíritu Santo, guiada por la palabra de Dios, citando palabra de Dios, quiere decir que sí es posible vivir una vida espiritual controlada por el Espíritu Santo, porque Él en su, siendo Dios hombre, no iba yo a decir en su humanidad, no, siendo el Dios hombre, nunca puedo empezar a disectar a Cristo, a separarlo. Él es el Dios hombre. Aún teológicamente, hermanos, cuando decimos el Dios, él era Dios y hombre, está mal dicho. Tenemos que decir Él es el Dios hombre. Una sola persona, dos naturalezas. Es la persona, así se le llama, teoantrópica. Teos, Dios, antropos, hombre. Cristo mismo experimentó el ser lleno del Espíritu Santo. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué Cristo usó la palabra de Dios cuando vino las tentaciones de Satanás? ¿Realmente Él fue tentado o no fue tentado? ¿Fue tentado, sí o no?
Tentado.
Sí. Ahora, algunos dicen, es que Él fue tentado, pero era obvio que no iba a poder pecar. Bueno, ¿y? Es que nada más lo hizo para enseñarnos cómo tener victoria. Bueno, dice la Biblia que no tenemos un Salvador que puede, tenemos uno que puede compadecerse de nuestras necesidades. Que no, uno que no puede compadecerse. ¿Cómo dice ahí? Es alguien que fue tentado, alguien que conoce, sabe lo que implica, pero que tuvo victoria en el Señor. ¿Sabe que esto que estoy diciendo exalza la persona de nuestro Señor? La exalza. Y sabe también el hecho de que Cristo viniera a la tierra, se expusiera al pecado, fuera tentado. Uno dice, se asusta, oye, pero todo lo que estaba de por medio, fíjese, lo que estaba de por medio, por nuestra salvación, por nuestra salvación. Pero todo esto lo digo para decirle y enseñarle que Cristo tuvo victoria porque tuvo la llenura del Espíritu Santo sin medida, sin medida. ¿Podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Debemos? Sí. Sí. Pero bien, volvamos a Mateo. Estamos en Lucas, no, en Juan, ¿verdad? Vaya a Lucas tantito, hermano, para hablar de un personaje. Antes de que Cristo creciera, hubo un personaje. ¿Se acuerdan de aquel hombre que lo presentó, que lo recibió en el templo? Simeón. ¿Se acuerdan, hermanos? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? ¿O ya lo ataranté? Perdón. Vuelva al planeta Tierra, si lo dejé por allá arriba. Ok, Lucas capítulo 2. Mire, por favor, este hombre Simeón. ¿Dónde está Simeón? En Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Lucas 2.25. ¿Se acuerdan que José y María llevaron al niño Jesús al templo? ¿Verdad? Después de la purificación de ella y fueron al templo para cumplir conforme a la ley de Moisés. Ahora, dice versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y mire lo que dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido, que le había sido ¿qué? Revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces el Espíritu Santo revela. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo, versículo 27, mire lo que habla de Simeón. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora, uno dirá, qué coincidencia que justo cuando Simeón fue, ahí estaba él. No, fue movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Oh, que nuestras vidas puedan ser movidas por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos revele. Hay una diversidad de capacitaciones, si podemos decir así, que el Espíritu Santo puede dar al cristiano. O no tanto que me las dé, sino Él controlando mi vida y guiándonos. Solamente quería mencionar eso antes de ir más a otros versículos del Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo, ¿verdad? Que los llevo a Mateo y luego los regreso, ¿verdad? Vamos, ahora sí vamos a Mateo. ¿Amén? Muy bien. Si usted ya se durmió, despiértese. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo no lo va a llenar así. Ánimo, hermanos. Mateo capítulo 10, mire por favor. Mateo 10 y versículo 20. Mateo 10, 20. Mire lo que dice aquí. Porque no sois vosotros los que habláis. Es cuando dice, darán testimonio ante gobernadores, ante reyes. Dice versículo 19. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, ¿cómo dice? Que habla en vosotros. Llama mucho la atención es que habla en vosotros. Que habla en vosotros. Le voy a mostrar otro pasaje en Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, Marcos 13, 11, escúchelo. No os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahora, aquí yo quisiera hacer una mención. Porque podemos en un momento dado salirnos un poquito de contexto en esto. Uno puede decir, pues yo no voy a prepararme, me pidieron que diera una predicación y pues el Señor sabe, que Él hable por mí. Pues sí, pero dice aquí que cuando se entreguen, no cuando te inviten a predicar, ¿verdad? O sea, algo tienes que preparar, ¿no? Es como aquellos que usan Juan, el primero de Juan. En este pasaje, ¿dónde está? En primera de Juan, aquí se lo voy a dar, creo que está en el capítulo 2 o en el 3, por aquí se lo busco. Dice, versículo 27, pero la unción, primera de Juan 2, 27, dice, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Algunos dicen, ya ve, yo no tengo nadie que me enseñe. Es decir, yo no tengo que estar aprendiendo eso, lo que el Espíritu me dé. Lo que está diciendo aquí es que no tienes nadie que te enseñe aparte del que ya te enseña. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también escribió en Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. A ver si mi memoria me ahora sí me dice. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios que ha aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien qué, la palabra del Señor. También en primera de Pedro, capítulo 3, 15, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, pero tengo que tener conocimiento y estudio en la misma palabra para poder enseñar. Ahora, en una situación en la cual estoy, ¿verdad? Me agarran, me entregan y esto, Señor, sin duda, el Espíritu Santo traerá palabras. ¿Y sabe qué? Aún en una predicación, aún el Espíritu Santo trae palabra. A mí me ha pasado algo, me llama mucho la atención. Me preparo para el mensaje, por ejemplo, el domingo, y se los comparto, ¿verdad? No quiere decir que preparo mis mensajes cuando me estoy bañando, pero ya medité, ya pasé, y me estoy bañando, o estoy terminando de cambiarme, y estoy meditando eso, y vienen ciertas cosas. Y el Espíritu Santo va. A veces no las digo. Viene nomás y no las digo. Entonces, aún yo me he asombrado, y lo digo porque a veces vienen ciertos pensamientos, ciertas verdades, que cuando, en el momento que estoy predicando, como que empiezan a yo digo, a ver, esa no me la sabía. Y es el Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que no voy a prepararla. ¿Cuántas veces a los que predicamos, o los que alguna vez han predicado, se prepararon, ¿no? Pasaron 3, 4, 5, 6 horas estudiando y llegan y no hablaron específicamente exactamente de eso. Hablaron de otra cosa. Pero era necesario ese tiempo. Era necesario ese tiempo. Entonces, qué bendición contar con el Espíritu Santo. Les ha tocado a ustedes aconsejar, más que aconsejar, hablar con un hermano en Cristo. ¿Y no trae el Espíritu Santo versículos? ¿Alguna frase? ¿De lo que leíste esa mañana? Por eso, es muy importante que haya palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes. Ahora, el Espíritu Santo no va a hacer que usted se acuerde de un versículo si usted no se lo sabe de memoria. Así de sencillo. ¿Sabe que Cristo mencionó en la tentación en el desierto puros versículos de Deuteronomio? ¿Y sabe cómo se aprendió Cristo? Mejor lo digo así, Cristo se aprendió esos versículos. No creo, tomando escritura con escritura, y que él se despojó a sí mismo, no era escritura que él dice, no, aquí está. Él se la aprendió como niño, como joven. Escritura, palabra de Dios. Bueno, entonces vemos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas en este sentido. Ahora, miren Mateo capítulo 12. Mateo 12. Tomo Mateo porque es el primero y luego uso otros pasajes de los demás evangelios por los paralelismos, ¿no? O mejor dicho, las menciones también en los demás evangelios. Pero miren Mateo capítulo 12, versículo 18. Aquí se confirma otra vez lo que yo les decía cuando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre Cristo en su bautismo, que dijo Dios, la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿quién? Mi complacencia. Pero miren Mateo 12, ¿qué les dije? 18. Mateo 12, 18. Dice, versículo 15, voy a leer. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, ¿qué dijo de Cristo? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué es lo que aquí quiero que veamos? Que el Espíritu Santo está sobre aquellos en los que Dios se agrada, llenándole. Hay un versículo, una vez escuché a un predicador y me llamó mucho la atención. Tomó Salmo 93. Salmo 93. Si no estoy acordándome mal, porque no lo tengo anotado este versículo. Ay, no es este. O era Salmo 90. Es aquel que versículo que dice, no negarás el bien a los que andan en integridad. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí se acuerdan? No sé si es el 90, no. O era 93. No, por ahí está. Está en el no negarás el bien a los que andan en integridad. Era Salmo 93. Bueno, ahí ya se me fue, pero no se preocupe, así dice. Ahora, es muy interesante ese pasaje porque el Espíritu Santo es un bien, es un don, es una bendición del Señor. Y Dios la concede a aquellos que andan en integridad. Ahora, hablando de este, vamos a llegar y para en los minutos que me quedan, probablemente hasta ahí vamos a llegar. Pero mire por favor Mateo 12, Mateo 12, y es el pasaje, no sé si fue el que pusimos en el boletín, pero creo que sí. Mateo 12, mire ahí el pasaje, vamos a comenzar en el versículo 24. Sí. ¿Es Salmos 84:11? ¿Y dónde saqué 93? Bueno, Salmos 84:11, ¿no negarás el bien a los que andan en integridad? Muy bien. Ok. ¿Lo tenías en tu mente? Gracias, hermanos, gracias. Mire, por favor, lo que dice el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, porque fíjese antes de eso, Mateo 12, 21, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, dice que era un endemoniado, ciego y mudo. Y dice versículo 23 que toda la gente estaba atónita. ¿Entendemos la palabra atónita? ¿Ya entendemos? ¿Quién me preguntó la otra vez qué significa atónita? ¿Eh? Admirados, exactamente. ¿Y qué decían? Después de que sanó a este endemoniado, ciego y mudo. Ah, fue Alef el que me preguntó. Tú, Alef, guay, por ahí anda. Ahí está Alef. ¿Eh? Buenos días. No, no estás desmío. ¿Te acuerdas que preguntaste atónito? Cuando estábamos en la clase de Pablo, con Pablo. ¿Qué significa atónito? A ver. ¿Cómo se pone una persona que se queda atónita? ¿Eh? ¿Quieta? No, ya se te olvidó. Admirado. ¿Eh? Sorprendido, pudiera ser, exactamente. Entonces, pero fíjese lo que decía la gente. Pues, ¿qué decía, pastor? Pues ahí está en el 23. ¿Qué decía? ¿Será este aquel hijo de David? Quiere decir que ese milagro que hizo estaba confirmando, corroborando, ¿qué cosa? Que Cristo era ¿quién? El Mesías. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué estaba pasando? Quiero que vea la figura por lo que vamos a decir después. ¿Quién estaba usando esa señal en el corazón de las personas?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Pero no solamente estaba usando una señal así nada más. Era una señal corroborada ¿con qué? Con palabra de Dios. Eso es uno de los, ¿cómo se llama? De los peligros de hoy en día. Yo me acuerdo, hermanos, en un seminario aquí en el, aquí en el sur de California, en San Diego, yo iba, no era un seminario no evangélico, iba más bien, bueno, total que fui. Y me acuerdo que aprendí varias cosas, era cuando estaba en la iglesia anterior. Y una vez un hermano, teníamos una clase en Escondido, California. El maestro, un buen hermano, estaba dando la clase, creo que era de Romanos. Un poco, el hermano. Creo que había sido maestro de la hermana Cortés cuando ella estudió ahí en Puebla. ¿Verdad? Ah, ya. Entonces, y había un hermanito ahí que estaba yendo a las clases. Y un día llegó como muy impresionado. Porque había ido a un hermano Arturo, asegúrate de esto, a ver si está todavía funcionando, no sé, para que los hermanos puedan escuchar. ¿En dónde me quedé? Del hermano que llegó muy dice, había habido una de esos servicios de sanidades en una carpa, en donde una persona había empezado aparentemente a tener una manifestación del Espíritu. Entonces este hermano llegó y empezó a, oye hermano, mire, al maestro le preguntó, mire que tengo esto, yo vi esto, yo percibí esto, yo. Y el hermano, muy diplomáticamente y muy bíblico, le mostró la Biblia, mire hermano, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y la Biblia es clara, no es esa la manera en la que el Señor se manifiesta. Ahora nosotros creemos que Dios sana. Amén. Dios sana. Pero no necesariamente Dios sana a través de una persona, ¿verdad? Hoy en día. Si no, pues, o sea, ¿por qué hacen unas campañas y luego, ¿verdad?, cobran y esto y el otro con tal de supuestamente sanar? Bueno, entonces este hermano le mostró la Biblia a este hermanito, creo que era hermanito, y este hermano llegó a la conclusión y dijo: mire, hermano, está bien todo lo que usted dice, pero lo que yo vi, lo vi. ¿Qué estaba diciendo con eso? Es más importante lo que yo vi que lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es bíblico. Oye, sí, ¿por qué no es bíblico? Porque Pedro, usted puede ver en 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1. Pedro estaba diciendo allí que él fue testigo de la transfiguración del Señor Jesucristo. Lo dice ahí. Yo lo vi. 2 de Pedro, capítulo 1. Entonces, versículo 16, 2 de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro está diciendo: yo no les he estado viniendo a decir y a dar a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo lo vi. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, oímos una voz, vimos, ¿ya? Tuvo una experiencia. Pero ¿qué dice después en el versículo 19? Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética. ¿Qué dice? Más segura. ¿Más segura que qué? Que nuestros sentidos. Entonces, yo no puedo venir con una supuesta experiencia personal a ponerla por encima de la palabra de Dios. Y ahora y hay hermanos que desean buscar de Dios y así han sido enseñados y que dicen: bueno, es que el Señor me habló en un sueño. Y a veces su sueño lo ponen por encima de la palabra de Dios. Bueno, si el Señor un día le dice en un sueño que debe dejar a su mujer, no, pues qué a gusto, ¿verdad? Ay, qué sueño, sin vergüenza. No, la Biblia está por encima de un sueño. Bueno, pero habiendo dicho esto, estoy preparando el escenario, ¿no?, para lo que aquí vamos viendo y poder interpretar esto. Vuelva a Mateo 12, por favor. Vuelva a Mateo 12. Entonces, vemos palabra de Dios en el versículo 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y dice todo esto desde Cristo: mi siervo, quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído el endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será? ¿Será? El Espíritu Santo usó esta sanidad, si podemos decirlo así. Porque acuérdese esto y tenga esto presente. ¿Por qué no hay señales hoy en día o milagros así? Porque en tiempos de apostasía, Dios permitía milagros para confirmar la palabra de Dios. No siempre tenemos milagros en la Biblia. Por ejemplo, hay milagros en los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan las señales que hubo y la culebra, que verdad? La serpiente que se... ¿Por qué? Porque eran tiempos de apostasía. Había que mostrar señales. Las 10 plagas fueron señales. En el tiempo de Eliseo, tiempo de apostasía. Acab, ¿se acuerdan Acab y Jezabel? Había apostasía en Israel y él hizo milagros. En el tiempo del Señor Jesucristo, milagros. Y aún en el tiempo de la gran tribulación, va a haber milagros. ¿Quién va a hacer milagros en el tiempo de la gran tribulación? A ver, una buena pregunta. Pero aparte del anticristo, los dos testigos. Porque el anticristo y el falso profeta van a hacer milagros, prodigios. Entonces, no es que sea un común denominador, o sea, para todo el tiempo de la era cristiana, milagros. No, es para confirmar, señales para confirmar la palabra de Dios. En sí de Juan el Bautista. De Juan el Bautista se dice, en Juan capítulo 10 y versículo 40, se dice esto, que Juan, 41, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que dijo, lo que Juan dijo de Cristo, de este, era verdad. Aquí no hay, oye, pero tú, ¿y cómo me muestras que todo lo que Juan dijo era verdad? Eso es lo importante. Y aún una señal debe confirmar lo que ya está escrito. Ninguna señal va a venir a darme una nueva revelación. No, tiene que ser lo que está escrito. Bueno, ya me estoy comiendo el tiempo que tengo, ¿verdad? Pero mire, la gente estaba, ¿cómo dijimos, Aleph? Atónita. ¿Qué palabra usaste tú?
Admirado.
Admirado, aquí César. ¿Y tú, Aleph? ¿Qué dijiste? Sorprendida. ¿Y qué se preguntaba la gente? ¿Qué se preguntaba la gente? ¿No será este? ¿Así? ¿No será, cómo dice? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Quién estaba convenciendo en el corazón de las personas que este, refiriéndose a Cristo, podría ser el hijo de David? ¿Quién? La palabra de Dios, no Jesús. El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Era el Espíritu Santo. Entonces, los fariseos, ¿qué hicieron? Ahí sí, mire, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo qué? Al oír qué? Que la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, quiero que vean que las señales que Cristo hizo, los milagros, era para confirmar su persona como Mesías. Y la gente lo estaba entendiendo. Pero de repente los fariseos dicen, al oírlo, no. ¿Cómo que este es el hijo de David? No, este no saca demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Así dice. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A ver. ¿Estás diciendo que Cristo está sacando demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios? Más bien yo creo, Cristo confirmaba esas señales por el poder del Espíritu Santo. ¿Y a quién le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo a los fariseos? ¡Al diablo! Al punto que Cristo, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo... Espérame, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pues, lógicamente les estaba explicando, ¿no? Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, les pregunta, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero mire el versículo 28. Pero si yo... ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, les digo esto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu? Decir que una obra del Espíritu Santo está hecha por Satanás. Y no necesariamente, creo yo, se refiere al decir, oh, no, es que esto que el Espíritu Santo, esto es del diablo. No, no, era una manera de afrentar, menospreciar la obra del Espíritu Santo. Porque una persona que rechaza la salvación y finalmente muere rechazando la salvación, creo yo que lleva a cabo la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el sentido de quién es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Y una persona dice, no, yo no creo eso. Oye, pero el Espíritu dice que Él es Dios, Cristo es el Salvador. No, yo no creo eso. No. Está menoscabando, está bien dicho, menospreciando la obra del Espíritu Santo. Lo curioso es, bueno, vuelvo a leer aquí versículo 32, leo más, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, cuando dice aquí, esto no hace al Espíritu Santo mayor. Bueno, si alguien dice alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le va a ser perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Cómo está eso? Alguien puede decir, no, yo rechazo a Cristo. Ok, estás rechazando a Cristo. Pero finalmente, a quien estás rechazando es el testimonio del Espíritu Santo que te lleva a Cristo. ¿Cómo lo puedo decir y explicar? Dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo puedo rechazar a Cristo por un tiempo, pero finalmente, si yo resisto la obra del Espíritu Santo, una persona resiste la obra del Espíritu Santo, estará cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un cristiano, creo yo, puede hacer afrenta al Espíritu de gracia. Dice la Biblia en Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice Esteban, le dijo a los fariseos también, a los sacerdotes, duros de cerviz, ¿se acuerdan? E incircuncisos de corazón. ¿Se acuerdan la frase que les dijo? Vosotros, así les dijo, vosotros resistís siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Mire, amado hermano, si usted está resistiendo la palabra de Dios, la muestra de la palabra de Dios a su vida, que le dice, no hagas esto, haz esto, apártate de esto. Usted puede decir, bueno, pero yo creo en Cristo. Pero finalmente está resistiendo los tratos del Espíritu Santo. Podemos encontrarnos, aún con mucho conocimiento de Cristo, apartándonos de Dios. ¿Cuánta gente sabe tanto de Dios? Pero en su vida personal se ha apartado de Dios. Los tratos del Espíritu Santo. Espero que lo estoy diciendo bien y debo concluir, amados hermanos. Hemos visto esta mañana la gran necesidad o la realidad de que Cristo vivió como vivió, siendo lleno del Espíritu Santo y sometido, descansando en la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros podemos vivir de esa manera. Que Dios nos ayude. Y también tenemos que tener cuidado de estar resistiendo al Espíritu Santo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Hay un pecado en particular en tu vida? Y tú te estás aferrando y dices, no, yo le puedo dar a Dios todo, pero esto no. Y pareciera que cuando vienes a la iglesia, pareciera que es lo mismo. Y es como, a veces puedes pensar que hasta el pastor nomás está pensando. Y es el Espíritu Santo. O viene una situación y otra vez. Ten cuidado con estar resistiendo al Espíritu Santo. Ten cuidado. Mira, amado hermano, en la mañana dijimos que el Espíritu Santo nos anhela, ¿cómo dice? Celosamente. ¿Quién está al pendiente de nuestras vidas? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No podemos tener una vida espiritual sana si no tenemos una comunión correcta. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Usted puede ver o a su servidor, tú puedes ver a lo mejor a tu papá, a tu mamá o a tal hermano que te dijo ya esto, que te dijo y nomás. ¿Por qué no ves que el Espíritu Santo está hablando, está tratando contigo? Ahora, no creo que usted va a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo por el hecho de que continúe en un determinado pecado. Pero yo creo que ese es el extremo final de una persona que cae en apostasía. Finalmente muere resistiendo al Espíritu Santo. Muere resistiendo al Espíritu Santo. Y usted dice, oye, pero también un cristiano. Yo solamente tomo Hebreos 10, 20, 10, 10, ¿no? Si pecamos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué? El conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si en la ley de Moisés, ¿cómo se castiga? Pena capital, con 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. Pero si yo no pisoteo al Hijo de Dios, pisotear sus principios, sus preceptos, sus mandamientos. Tristemente hay muchos cristianos que podemos estar haciendo eso. Y tener por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados. No estamos volviendo a esa sangre. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en el mismo capítulo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué sirve si me arrepiento? ¿De qué sirve? No. La tienes por inmunda. ¿Qué con esa sangre? E hiciere que afrenta al Espíritu. Y lo dice de gracia. Así dice, de gracia. Ajá. Es el Espíritu de gracia. Por eso el siguiente versículo dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, y mire lo que dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo no quiero decir que automáticamente esto se refiere ya a apostasía. Yo estoy hablando de un extremo. Porque Dios juzga a su pueblo a través de disciplina. Y puede ser que Dios permita crisis y circunstancias en su vida. Porque está afrentando al Espíritu Santo. Pero si una persona, si Dios decide que una persona muera en un pecado deliberado, haciendo afrenta al Espíritu Santo, y Dios ha estado tratando con ese corazón de diferentes maneras, y Dios decide que él muera, es porque Dios sabía que esa persona no iba a arrepentirse más. Porque si nosotros dijéramos, bueno, pero si en 5 años se hubiera arrepentido, Dios lo sabe. Pero si Dios así lo decide, es porque esa persona se aferró, resistió, endureció su corazón. Ahora, no quiero, a veces hablamos de estos extremos y es importante mencionarlos porque es una realidad. Amén, hermanos. Pero no tenemos que esperar a eso. No resistamos al Espíritu. Al contrario, seamos movidos por el Espíritu. Oremos que el Señor nos llene de su Espíritu. Agrademos al Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados. Oh, amados hermanos, no hay nada en nosotros que nos puede hacer capaces de tener esto para nosotros mismos. Es un don. Gloria al Señor, es un don. ¿Se acuerdan que Cristo fue a lo más profundo de la tierra, como dice, a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva, ¿qué? La cautividad, y dio, ¿qué? Dones a los hombres. Dio dones. El Espíritu Santo es un don. Para usted y para mí. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor. Puestos de pie, amados hermanos, vamos a orar. Hermano Daniel, desde tu lugar, con el micrófono, puedes orar por esta, para concluir este mensaje de la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, yo le animo, oro para que Dios provoque temor en nosotros de encontrarnos resistiendo al Espíritu Santo. Oremos al Señor.
Dios Padre Celestial, le damos gracias por tu palabra que nos enseña de la verdad, que podemos en la Biblia encontrar tu corazón, a saber cómo es que tú piensas de nosotros, qué es lo que quieres hacer en nosotros, que creemos, que tenemos una revelación completa. Que no hay ninguna verdad que necesitamos para la vida cristiana que no tenemos. Pero en tu palabra está todo el tesoro del conocimiento de lo espiritual que necesitamos para la vida cristiana. Y queremos conocerte a ti mejor. Queremos conocerte como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tu palabra dice que no somos huérfanos, no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Te damos gracias por las obras que has hecho en el pasado, y te damos gracias por lo que estás haciendo en nosotros ahora mismo. Ayúdanos a entender mejor qué es el tener comunión con el Espíritu Santo. Te damos gracias por los pasajes que hemos escuchado el día de hoy. Creemos que sí, nos estás buscando, que el Espíritu Santo nos anhela, que nos pertenecemos a ti, Señor, y sabemos que tu amor es más grande que cualquier amor que pudiéramos imaginar, y sabemos que quieres lo mejor para nosotros, y vas a hacer todo lo posible para traernos a ti y a la verdad y lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Y pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos resistido el Espíritu Santo. Sabemos que no estás buscando causar dolor, no quieres, aún no envíes una prueba o tribulación o tiempo difícil, si no es necesario para nosotros. Y todo lo que estás haciendo es para impulsarnos, para traernos, para guiarnos hacia la verdad que nos salva, que nos guía y que nos transforma a través de tu gracia. Entendemos que es imposible que tener comunión contigo y también comunión con el pecado, el mundo y todo lo que es contrario a ti. Tenemos que decidir entre los dos, pero muchas veces caemos en pensamientos carnales y pensamos que una parte de nuestra vida no es importante para ti. En la iglesia o en ciertos aspectos tenemos que seguirte, pero en otras cosas no tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero no, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos pertenece a ti, y queremos en cada momento, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, queremos honrarte a ti. Ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo en todo. Ayúdanos a estar conscientes de ti. No dejando que nuestra carne tome control, pero sometidos al Espíritu Santo. Ayúdanos en mi mientras seguimos en este estudio a través del Nuevo Testamento, a poner atención a anotar pensamientos que vienen a nosotros, a estudiar a la casa para entender mejor quién es el Espíritu Santo y qué quiere Él hacer en nuestras vidas. Gracias porque Tú eres no solamente nuestro Creador y Salvador, pero nuestro amigo. Ayúdanos a mostrar la reverencia correcta hacia Ti, pero también a amarte como un amigo, compartir contigo todo nuestro corazón y permitir que Tú nos guíes, Señor, en nuestros caminos de la vida. Gracias, Señor, por Tu palabra, gracias por el Espíritu que constantemente obra en nosotros. Ayúdanos a siempre seguir los dos juntos. Sabemos que no hay conflicto entre el Espíritu y la palabra que escribió. Ayúdanos a ver la armonía de todo y cómo se aplica en nuestras vidas individuales. Y ahora, mientras vamos saliendo del santuario aquí, o en nuestras casas, continuando con la vida, ayúdanos a mantenernos, Señor, caminando contigo, con el Espíritu y no en la carne. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, quien dio a sí mismo por nosotros para abrir esta relación hermosa que tenemos contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Puestos de pie, hermanos. Bueno, ya estamos de pie. Cantemos.
Aunque Él se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
Es una de las riquezas de ser cristiano. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador, nuestro abogado, el que está al lado nuestro. Padre Celestial, gracias por tu palabra y todo lo que nuestro hermano ha orado, que pueda ser una realidad en nosotros. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con nosotros en esta hora. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Saluden a nuestras visitas. Qué bueno que nos acompañan. Dios les bendiga.